Y ahora sí, damos paso al primer tema. Un buen sistema tributario es vital para las economías de los estados y debe reunir varios requisitos para que pueda ser considerado un sistema tributario ideal. Con la explicación del profesor de Hacienda Pública, Manuel Tránchez, que nos acompaña estos primeros minutos de la revista, conoceremos los criterios o principios para conseguir un sistema tributario ideal. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Tránchez.
Buenas noches.
Ante la importancia que tiene el sistema tributario en las economías actuales, nos podemos preguntar o plantear cómo se puede diseñar un sistema tributario óptimo o ideal, ¿no?
En efecto, una de las cuestiones clásicas en la teoría de la hacienda pública ha sido cómo diseñar, cómo saber cuál es el sistema tributario ideal. En este sentido, centraremos nuestra exposición en distintos puntos. En primer lugar, intentaremos determinar cuáles son los principios que debería cumplir el desarrollo de un sistema tributario ideal. En segundo lugar, intentaremos determinar sobre qué manifestaciones de la capacidad de pago se pueden establecer las distintas figuras tributarias, y en este sentido intentaremos clasificar de alguna manera las distintas figuras tributarias que componen el sistema fiscal español. También haremos un análisis del grado de cumplimiento de los principios tributarios que sigue el sistema fiscal español. Por último, haremos una breve referencia a las posibilidades e implicaciones de una reforma fiscal del sistema tributario en nuestro país.
Pues empezamos con la primera parte que usted comentaba, que cuáles son los principios de carácter normativo que debería cumplir un diseño óptimo o ideal del sistema tributario.
Desde la perspectiva de la teoría de la hacienda pública, siempre ha habido un notable interés por establecer unos principios que deben regir el diseño de un sistema tributario ideal. De la enorme formulación de los distintos principios, podríamos sintetizar estos en cuatro principios fundamentales. Serían el principio de simplicidad, el principio de suficiencia, el principio de equidad y el principio de neutralidad impositiva. El principio de simplicidad podríamos definirlo diciendo que el sistema tributario debe ser lo más sencillo y cómodo tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria. Clásicamente se distingue distintos costes para los contribuyentes, costes directos o el propio pago de los impuestos, y costes indirectos, el coste psicológico que tendría rellenar las distintas declaraciones tributarias, llevar las distintas contabilidades en las empresas, y se intenta que estos costes indirectos sean lo menores posibles. Este principio de simplicidad plantea algunas implicaciones de interés. En primer lugar, el principio de simplicidad establece que las normas tributarias deben ser lo más claras y transparentes posible. Es decir, las normas tributarias deben estar diseñadas sin contradicciones y sin excesivas remisiones entre ellas. Una segunda implicación destaca que las normas tributarias deben tener una importante continuidad en la normativa y no ser objeto de reformas frecuentes. Esto implica o viene dado por la necesidad de evitar problemas de inseguridad jurídica cuando se produzcan cambios frecuentes en la normativa. Una tercera implicación señala que debe existir la mayor facilidad de gestión para la administración tributaria. En este sentido, existe una tendencia a que los procedimientos tributarios sean lo más sencillos y ágiles posibles. También se señala como implicación destacada la necesidad de que exista la posibilidad de pagos fraccionados para el contribuyente, con el objetivo de lograr que éste tenga la mayor facilidad posible en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Un segundo principio destacado es el principio de suficiencia. Según este principio, el conjunto de impuestos que componen el sistema tributario deben generar los recursos suficientes para cubrir los gastos que realiza el sector público. El origen de este principio lo podríamos destacar en el principio clásico de equilibrio presupuestario, según el cual el volumen de ingresos ordinarios que recauda el sector público debería cubrir los gastos del sector público. Este principio de suficiencia genera también algunas implicaciones de interés. En primer lugar, si seguimos la formulación clásica de la ley de Wagner, según la cual la elasticidad del gasto con respecto a la renta es mayor que 1, es decir, a medida que aumenta la renta en un porcentaje, la tendencia al aumento del gasto es mucho mayor, es decir, la demanda de bienes públicos sería elástica. Esto genera la necesidad de que la elasticidad de la recaudación con respecto a la renta también sea mayor que 1 y, por lo tanto, se consiga que los ingresos puedan equilibrar el volumen de gasto. En caso contrario, habría una tendencia creciente al aumento del déficit público. Otra implicación importante del principio de suficiencia destaca que debe existir una flexibilidad importante ante las posibles contingencias extraordinarias. Desde la visión clásica de la hacienda pública se señala la posibilidad de un posible efecto desplazamiento y la posibilidad de que ante circunstancias extraordinarias se produzca un elevado incremento del gasto. En este sentido, sería necesario que el sistema tributario tuviera la flexibilidad suficiente como para equilibrar ese posible incremento del gasto que se produce en circunstancias extraordinarias. Por último, una tercera implicación del principio de suficiencia señala que los impuestos deben tener una percepción clara por los ciudadanos. Uno de los problemas clásicos del sistema tributario es el problema de la ilusión fiscal, según la cual los ciudadanos tienen una tendencia creciente a demandar incremento del gasto público, puesto que no perciben realmente que son ellos mismos los que deben sufragar ese gasto público. En este sentido, se considera que sería idóneo la existencia de impuestos que sean perceptibles por los ciudadanos para que ellos sean conscientes de esos impuestos. Un tercer principio es el principio de equidad. El principio de equidad señala que los impuestos deben ser lo más justo posible. Este principio, además, tiene un amparo constitucional basado en el artículo 31 de la Constitución. El principio de equidad implica tanto la existencia de generalidad. Ese artículo 31 señala que todos deben contribuir al sostenimiento de las cargas públicas y también implica la existencia de que los impuestos deben ser igualitarios en su doble perspectiva de equidad horizontal y equidad vertical. La equidad horizontal haría referencia a que los impuestos deben dar un trato igual a las personas que se hallan en la misma situación y la equidad vertical señala que los impuestos deben dar un trato desigual a las personas que se hallan en distinta situación. En este sentido, una de las primeras dificultades consiste en determinar cuándo hablamos de personas que están en igual o en distinta situación, bien por razones cuantitativas o por razones cualitativas. También el sistema tributario, desde la perspectiva de la equidad, señala como cuestión fundamental que los impuestos deben procurar buscar la proporcionalidad en el reparto de la carga tributaria. En este sentido, desde la teoría de la hacienda pública, se han establecido distintos principios para articular este reparto proporcional de la carga tributaria. Un primer criterio sería el criterio del beneficio, según el cual se consigue la proporcionalidad en el reparto de la carga tributaria cuando contribuyen más al sostenimiento de los gastos públicos las personas que se ven beneficiadas por ese reparto del gasto público. O un segundo criterio sería el criterio de la capacidad de pago, que señala que deben contribuir más al sostenimiento de los gastos públicos las personas que denotan mayor capacidad económica. Un cuarto principio clásico que ordena el sistema tributario sería el principio de neutralidad. Según este principio, los impuestos deben alterar lo menos posible las decisiones de los agentes económicos. Normalmente los agentes económicos regulan su comportamiento siguiendo las leyes de la demanda, de la oferta y el sistema de precios. En este sentido, el establecimiento de impuestos provoca alteraciones en este comportamiento de los sujetos. La evaluación del principio de neutralidad se hace siguiendo el concepto de exceso de carga fiscal. Es decir, todo impuesto genera una alteración en el excedente de los consumidores y el exceso de carga fiscal mediría aquella parte o pérdida del excedente del consumidor que no queda apropiada por la recaudación del sector público.
¿Sobre qué manifestaciones de la capacidad de pago de los sujetos se pueden establecer las principales figuras tributarias con las que el sector público financia sus gastos? Y en este mismo sentido, profesor Tránchez, ¿cómo podemos clasificar los principales tributos que componen el sistema fiscal español?
Bien, una vez establecidos los principios tributarios que regulan el sistema fiscal, resulta de interés saber sobre qué manifestaciones de la capacidad de pago se establece en las distintas figuras tributarias. En este sentido, las típicas manifestaciones de la capacidad de pago son la renta, el consumo y el patrimonio. Señalaremos a continuación una serie de figuras tributarias establecidas sobre estas manifestaciones, centrándonos fundamentalmente en los impuestos estatales. Así, se puede establecer una imposición sobre la renta que está articulada fundamentalmente a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, un impuesto directo de carácter personal, general, y un impuesto sobre la renta o beneficios de las sociedades, también un impuesto directo personal de carácter general. También se podría considerar una imposición sobre la renta sui generis, las cotizaciones sociales que realizan los trabajadores. También se establecen impuestos sobre el consumo. De forma genérica, el impuesto más importante por volumen de los impuestos sobre el consumo sería el IVA o impuesto sobre valor añadido, que sería un impuesto indirecto de carácter general y carácter real. También se consideran impuestos importantes los impuestos específicos sobre hidrocarburos, tabaco o alcohol, que serían impuestos indirectos pero sobre consumos específicos. Por último, también se puede establecer impuestos sobre el patrimonio, en su doble visión de tenencia sobre el patrimonio o transmisión del patrimonio. En primer lugar, un impuesto típico sobre la tenencia del patrimonio sería el impuesto sobre el patrimonio neto. E impuestos sobre la transmisión del patrimonio, podríamos destacar los impuestos que gravan las transmisiones gratuitas del patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones, y los impuestos que gravan las transmisiones onerosas de parte del patrimonio, como serían el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
¿Qué grado de cumplimiento de los distintos principios tributarios que nos mencionó al principio profesor Tránchez se produce en el actual sistema fiscal español?
Pues bien, hemos de señalar que no somos muy optimistas en cuanto al seguimiento de los principios tributarios teóricos. En primer lugar, con respecto al principio de simplicidad, queda claro que el sistema tributario español no es excesivamente simple. Existen un volumen muy elevado de figuras tributarias, algunas de las cuales hemos señalado con anterioridad, y además existen dificultades en el diseño de cada uno de los impuestos de forma individualizada. Las normas tributarias no suelen ser excesivamente claras, están sometidas a cambios frecuentes y existen remisiones continuas de unas normas a otras. En cuanto al principio de suficiencia, también tenemos que señalar que no tiene un excesivo cumplimiento, porque podemos observar que existe una continua tendencia a déficits públicos y aunque en los últimos años existe una tendencia a mejorar las cuentas públicas, todavía no está claro, es pronto para saber si esta corrección del déficit público se refiere a un mejor cumplimiento del principio de suficiencia o se refiere a un sistema o coyuntura económica favorable o la realización de importantes privatizaciones que mejoran las cuentas públicas. En tercer lugar, en cuanto al principio de equidad, también debemos señalar que el cumplimiento no es excesivamente provechoso. Aunque existe una tendencia a establecer impuestos progresivos, en los últimos años el incremento continuo de impuestos indirectos frente a los indirectos supone un menor cumplimiento del principio de equidad. Por último, en un análisis cuantitativo de las distintas rentas obtenidas y declaradas, se puede observar cómo la presión fiscal recae fundamentalmente sobre las rentas del trabajo en lugar de sobre las rentas del capital. En cuanto al principio de neutralidad, también se puede señalar que tanto en la imposición directa como indirecta existe un intercambio entre los objetivos perseguidos desde el punto de vista de la equidad y desde el punto de vista de la neutralidad. De tal manera que cuando se consigue establecer impuestos progresivos, estos normalmente generan un mayor exceso de carga fiscal y, por lo tanto, un incumplimiento del principio de neutralidad.
A partir de esta visión crítica del cumplimiento de los distintos principios tributarios, podría proponerse como solución la necesidad de reformas sobre el sistema tributario. Y ya para finalizar, profesor Sánchez, ¿qué implicaciones de interés se pueden señalar en el desarrollo de una reforma fiscal?
Bueno, en el desarrollo de una reforma fiscal sería necesario ver las posibles implicaciones que esta presenta. En primer lugar, una cuestión de interés es pensar que la posibilidad o no de una reforma tributaria estará determinada por las consideraciones que se tengan por estos principios, por el cumplimiento de estos principios de equidad y neutralidad, y también sobre cuál debe ser el funcionamiento idóneo del sistema económico en general. También se debe señalar que cualquier reforma genera ganadores y perdedores, y es necesario considerar los efectos o la incidencia de cualquier reforma fiscal para saber cómo debe desarrollarse esta. En este sentido, también una reforma fiscal genera unos problemas de adaptación y es necesario establecer disposiciones transitorias y plazos de entrada en vigor para cumplir esa reforma fiscal. Por último, una reforma fiscal genera incertidumbre y, en este sentido, muchas veces es necesario ser pacientes en cuanto a la reforma fiscal e intentar que las normas tengan determinada permanencia.
Pues en estos primeros minutos de la revista de Derecho de este domingo hemos visto con el profesor Manuel Tránchez de Hacienda Pública los principales puntos para diseñar un sistema tributario óptimo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias.